en teoría tenemos ley de financiamiento universitario, hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia que ha definido el cumplimiento de esta ley, lo cual digamos, vendría a repercutir particularmente en los bolsillos de la comunidad universitaria con la actualización de los salarios docentes, no docentes y también de las becas. Pero para hablar sobre esto estamos ahora en contacto con la docente de Derecho Constitucional de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y recientemente nombrada Secretaria General en la Universidad Nacional del Comahue, Micaela Gómez. ¿Qué tal? Buenos días, Richie Peinado, Rita Bustos, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la comunicación.
Gracias por atendernos.
Micaela, para quienes no tenemos mucha idea de leyes, digo, sí igual nos hemos ido enterando por los diversos procesos por los que ha pasado esta ley de financiamiento universitario, ¿en qué lugar estamos ahora?
Bueno, tenemos una ley que está vigente, que obtuvo, como ustedes saben, no solo la aprobación de ambas cámaras en el momento inicial en el que se aprobó la ley, sino que además luego fue ratificada o insistida con una mayoría especial de 2/3, también por ambas cámaras, una vez que el Gobierno Nacional la había vetado. Eso significa que es una ley que está vigente, que tuvo en el medio una situación inédita, que es que el Poder Ejecutivo, en vez de promulgarla y, digamos, empezar su cumplimiento, la promulgó poniéndola en suspenso, indicando o alegando falta de financiamiento para aplicar la ley. Sobre todo una discusión con el Congreso de cuáles iban a ser las partidas presupuestarias que se iban a utilizar para el cumplimiento de la ley. Eso significó que el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que es el Consejo de Rectores, presentara una medida judicial para declarar inconstitucional ese decreto y planteó a la vez una medida cautelar para que mientras se discutía la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese decreto, el gobierno tuviera que pagar el artículo 5 y el artículo 6 de la ley. Es decir, los artículos de actualización de becas Progresar y el artículo de actualización de los haberes de trabajadores docentes y no docentes. Esto por, obviamente, el carácter alimentario que tienen los salarios, y entonces a partir de ahí era la necesidad de que hubiera una medida cautelar que estableciera el cumplimiento inmediato de estos artículos. Bueno, eso es lo que se ha venido discutiendo desde el mes de diciembre hasta ahora en distintos momentos en la justicia. En diciembre, el fue el que dio lugar a la medida cautelar. Luego el Gobierno Nacional apeló, eso terminó en la Cámara de Casación del Fuero Contencioso Administrativo. La Cámara también nos dio la razón y indicó que el Gobierno debía cumplir como medida cautelar los artículos 5 y 6 de la ley. Y finalmente, esa causa que había llegado a la Corte Suprema obtuvo la semana pasada, como ustedes saben, un fallo favorable en la Corte Suprema de Justicia, que en realidad lo que hizo la Corte fue negar la posibilidad de un recurso nuevo de parte del gobierno. O sea, el gobierno lo que había hecho era presentar un recurso extraordinario federal y la Corte lo que hizo es negar esa instancia por cuestiones formales. Entonces, al negar esa posibilidad de esa instancia, queda firme la sentencia de primera instancia del juez que obliga el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley. Así que ahora lo que queda, lo que resta, es que el Gobierno Nacional efectivamente cumpla con esos dos artículos.
Y acá es la duda, ¿no?, que aparece. ¿Qué tiempo se puede tomar el Gobierno Nacional para acatar esto?
No, debería cumplirlo de manera inmediata porque en realidad ya no tiene ninguna instancia de apelación. Cuando siempre hablamos de los plazos posteriores al dictado de una sentencia, siempre estamos mirando el plazo de posibles recursos, ¿no?, que tiene alguna de las partes en un juicio, para que en todo caso una decisión judicial quede firme. En este caso no hay posibilidades de hacer una nueva instancia recursiva. Recordemos que la Corte Suprema es el máximo tribunal judicial de la Argentina. Por lo tanto, bueno, el Gobierno Nacional ya no tiene ninguna posibilidad más que cumplir con la sentencia, obviamente ustedes me dirán, bueno, puede no cumplir en el sentido de, no del deber, sino del poder objetivo de no integrar los salarios, las partidas presupuestarias de las universidades o las becas, en efecto, ¿no? Pueden no hacerlo. En todo caso, la discusión será cuáles son las medidas que se pueden hacer, tanto desde el CIN como desde las federaciones docentes y no docentes, para que efectivamente la ley se pueda ver reflejada luego en la actualización de las becas y de los salarios docentes y no docentes, ¿no?
Porque ha habido algunas expresiones, por lo menos en medios, ¿no?, donde citan fuentes gubernamentales diciendo que no vamos a pagar nada extra, hay un acuerdo vigente que es el que se va a cumplir, como cerrando la cuestión de actualización por el momento al acuerdo del 24,33%.
Bueno, en principio hay declaraciones, uno diría de todo tipo, ¿no?, porque también el subsecretario de Políticas Universitarias, el día que se hizo el debate en uno de los medios masivos de comunicación televisivos, también dijo que si la Corte Suprema fallaba a favor de la ley, ellos iban a cumplir. La verdad que en un punto uno no pierde las esperanzas de que se respete la institucionalidad, de que se respete la voluntad tanto legislativa como la expresión de la justicia, ¿no? Uno entiende que deberían ya garantizarse las vías institucionales de cumplimiento. Vos mencionabas recién el acuerdo salarial al que se arribó hace más o menos 15 días. Uh-huh. Eso es un acuerdo que reflejaba una parte del cumplimiento de la ley, ¿no? Y de hecho está establecido que se tienen que hacer paritarias próximamente para poder integrar el resto de la deuda. Digamos, estamos en una deuda con docentes y no docentes de alrededor de un 54%, y el acuerdo salarial fue por un 24.3% integrados, digamos, en dos cuotas, pero eso significa que resta más o menos un poquito más de la mitad de esa deuda. Eso no está renunciado por parte de las federaciones. El acta es bastante pública, pueden acceder a ella. La verdad que es bastante clara. Se iba a seguir reclamando y discutiendo la deuda del 2024, que es la deuda más grande, ¿no?, que es la que se acumuló más grande durante estos 3 años. Por lo tanto, no, una cosa no implica la otra, ¿no? El acuerdo salarial no implica que el gobierno no deba cumplir con la totalidad de la deuda. Y además, en materia de becas, el acuerdo solo hablaba de las becas Manuel Belgrano. En cambio, la ley habla de las becas Progresar. Por lo tanto, no están involucradas las becas Progresar tampoco en ese acuerdo que se firmó entre el CIN, la SSPU y la Federación.
Micaela, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos desde las universidades si el gobierno decide que no va a cumplir?
Bueno, en principio hay una causa iniciada por el CIN, en realidad es un incidente iniciado por el CIN en el propio juzgado de primera instancia, que debería reactivarse, que es el de el pedido de astreintes para los funcionarios en caso de que no se cumpla la ley, que eso es un mecanismo, podríamos decir, de multas, un esquema de multas diarias cada día que se incumple la ley. Eso es una posibilidad. Ese incidente está abierto en la causa de primera instancia, hay que ver cuál es la decisión del CIN. Y la segunda cuestión disponible es que se gire, que eso también fue pedido por el CIN en la causa de primera instancia, pero en todo caso habría que insistir, que es el giro de la causa al fuero penal para la posible investigación del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Ustedes saben que no solo debería investigarse en ese sentido al presidente de la Nación, sino también a quien tiene a su cargo la Administración General del país y la justamente la ejecución de las partidas presupuestarias, que es el jefe de gabinete, bueno, recientemente renunciado, pero quien tuvo hasta el momento la facultad o la atribución, y en todo caso la obligación del cumplimiento de esta ley. Así que entiendo que esas son las dos vías de posibilidades judiciales que existen, es decir, las multas diarias por cada día que no se cumpla con la ley y la posible investigación penal del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Bien, entonces, de momento nos queda esperar.
Sí, entiendo que seguramente, bueno, a partir de esta semana el CIN tendrá por ahora, bueno, han habido manifestaciones públicas de las autoridades del CIN, pero bueno, seguramente se estarán evaluando las distintas posibilidades para las próximas semanas, también en función de cuál sea la disposición que muestre el Poder Ejecutivo, ¿no?
Micaela Gómez, gracias por ayudarnos a interpretar esta actualidad que obviamente tiene mucha relevancia para nuestra comunidad universitaria. Que tengas buen día.
No, les agradezco a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Docente, abogada, docente de nuestra universidad, integrante del nuevo equipo de conducción también a nivel general de nuestra universidad, del gabinete de Cristian López y Lorena Higuera, Micaela Gómez, analizando con nosotros qué implicancias tiene y cuándo, básicamente qué tiempos, ¿no?, son los que se juegan ahora.
¿Cuándo es la gran pregunta?
¿Cuándo? A partir de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia.